Hoy hablamos de impuestos, un tema que me gustaría no tener que tratar, pero que sin duda como inversores inmobiliarios está al orden del día. Y en concreto vamos a hablar sobre las famosas complementarias de Hacienda. Esto es algo que ocurría antes con el anterior sistema, aunque hoy en día todavía se reciben esas cartitas de Hacienda en las que te dicen que tienes que tributar más de lo que has hecho. Y también, por supuesto, tocaremos el nuevo sistema de cálculo para liquidar los impuestos a la compra de las viviendas, tal y como se está haciendo hoy en día con el nuevo valor de referencia que nos facilita Hacienda. Si lo que te estoy diciendo te parece interesante, no te pierdas esta entrevista porque nuestra entrevistada, una abogada especializada en estos temas, nos va a desvelar todo lo que tenemos que hacer si tenemos que liquidar cualquiera de estos impuestos o si recibimos la famosa complementaria, esa carta de Hacienda. Nos vamos ya con esta delicia entrevista y te animo a que saques papel y boli y tomes buena nota de todo. Y si te gustan las inversiones inmobiliarias, antes de irnos con la entrevista, déjame recordarte que te puedes suscribir en vivirderrentas.net a mi newsletter porque allí recibirás muchísimo más contenido de valor y además te vas a llevar mi guía de regalo en la que te cuento cómo invertir en inmuebles. Recuerda, en vivirderrentas.net, te voy a dejar el enlace por aquí abajo. Y ahora sí, si ya estás suscrito o suscrita, nos vamos con esta pedazo de entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Cristina Duarte. Bienvenida, Cristina.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Un placer tenerte por aquí, además con un tema que creo que es un punto doloroso que vivimos todos los inversores. Cualquier persona que compre una vivienda puede vivirlo, pero nosotros que compramos de manera recurrente, pues es algo que está muy presente en nuestro día a día. De hecho, yo te conocí ya por el año 2013 o por ahí, la primera vivienda que compré como inversión, que me llegó una famosa complementaria. Y cuando me llegó, pensé, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Lo tengo que pagar? ¿No lo tengo que pagar? Qué injusto me parece. Yo en aquel momento, bueno, yo y cualquiera, no había círculos de inversores como hoy en día, no había tanta información, y recurrí a Google y tú, pues, muy hábilmente, estabas muy bien posicionada ahí en Google, y pues te contacté y pues estuvimos pues peleando esa complementaria, ¿no? Y luego, después de esa, hemos peleado alguna, de hecho, alguna de ellas recientemente, con mucho éxito. Y bueno, pues creo que es un tema interesante que está muy bien que vengas a hablarnos y que nos des también esas orientaciones de cómo podemos actuar cuando nos llegan esas famosas cartas, notificaciones de Hacienda. Así que lo primero de todo, para que la gente te conozca y te ponga un poco en contexto, cuéntanos quién es Cristina Duarte.
Bueno, pues soy yo. a ver, yo empecé con empresariales, estudiando empresariales hace muchos años. Y después, bueno, a raíz de que a mí me llegó una complementaria, me metí en este mundo y a mí me pedían bastante dinero. Me estaban valorando un terreno por no sé, 100 veces más. Es que era una salvajada, bueno, no sé. Y entonces, bueno, en aquel momento lo primero que hice fue ir a la notaría. Digo, oye, ¿qué he recibido esto? Me dice el oficial, dice, sí, esto a veces pasa, ¿no? La gente lo paga. Y digo, ¿pero cómo voy a pagar esto si no tengo yo dinero para pagar esto? Bueno, entonces, bueno, información cero, en internet nada. Y bueno, pues lo fui haciendo como pude. Y no, me salió bien. Lo que pasa es que fue una estimación parcial. Y acabo de, porque esto me llegó a los casi 4 años cuando iba a prescribir. Entonces, bueno, y luego me volvieron a mandar otra de lo mismo, casi 4 años otra vez antes de prescribir. Y entonces ahí ya me metí de lleno, ya, bueno, ya era yo más mayor y eso, bueno. Y luego ya, pues a raíz de esto, me he empezado a dedicar a ello. Y llegó un momento en que ya dejé mi trabajo por cuenta ajena para dedicarme en exclusiva a esto. Y esto ya desde el año 2014. En el año 2013 fue cuando me llegó la segunda, en el año 2014 ya empecé a dedicarme a esto exclusivamente. Posteriormente, me he sacado el grado en Derecho, el máster en Acceso a la Abogacía, ya estoy colegiada, estoy terminando ADE también, solamente me falta defender el trabajo final de grado y nada, y aquí dando charlas en cursos como el tuyo también.
Muy bien, sí, de hecho tenemos una masterclass que viniste a hacernos dentro de Zona 3 muy buena sobre las complementarias y creo que resolvió muchas dudas y a raíz de ahí pues pensé, oye, también está bien que vengas a hablar en el podcast, ¿no? Así que, bueno, si alguien de los que nos escuchan están dentro del club, pues pueden ir a ver esa formación que es más en detalle de lo que vamos incluso a ver
Vale.
hoy. Preguntarte directamente, voy a suponer que el que nos está escuchando no sabe lo que es una complementaria y dice, ¿de qué estamos hablando? Así que cuéntanos. ¿Qué es exactamente una complementaria y por qué se produce?
Vale. A ver, hay que distinguir un poco entre antes de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Prevención de Fraude Fiscal. En el año 22, a partir del 1 de enero del 22, a antes del 1 de enero del 22. Una complementaria es, bueno, la base, a ver, la base imponible del impuesto a transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones es, antes de la reforma, el valor real, después de la reforma, a partir del 22, el valor de mercado, que, bueno, en definitiva, es lo mismo. Para mí es lo mismo. Es un término jurídico indeterminado. Entonces, esto es a diferencia del IVA. El IVA, la base imponible, es el valor de transmisión. Da igual si hayas comprado, que hayas comprado en rebajas, en temporada alta o lo que sea. Vale. Entonces, cuando se compra en IVA no hay comprobación de valores. No existe. Solamente la parte de actos jurídicos. Bueno. Entonces, la complementaria es cuando tú has liquidado por debajo de ese valor que tiene marcada la administración. ¿Vale? Entonces, hasta antes de la reforma, cada comunidad autónoma tiene su valor mínimo a declarar. Cataluña, por ejemplo, utiliza valor catastral por coeficiente multiplicador, en Castilla-La Mancha, precios medios en el mercado. Asturias, donde estoy yo, también valor catastral por coeficiente. Bueno, cada comunidad autónoma se ha inventado un poco su manera de poner ese valor mínimo para saber a quién pueden hacer comprobación de valores y a quién no. Vale, a partir de la reforma en la que entró en vigor en el 1 de enero de 2022 a nuestros efectos, el valor de mercado lo marca el catastro a través del valor de referencia. Entonces, la ley te obliga a liquidar por el valor de referencia. O sea,
A liquidar.
por el mayor de, o sea, mínimo valor de referencia, ¿vale? Entonces, y si no estás de acuerdo con él, solicitar rectificación de autoliquidación impugnando el valor de referencia. Tienes la posibilidad de liquidar por debajo de ese valor de referencia, o sea, por el valor de compra, suponiendo que es por debajo del valor de referencia, y esperar a que te llegue la complementaria. Lo que pasa es que ahora estas nuevas complementarias lo meten como un procedimiento de comprobación limitada, con lo cual, durante el procedimiento, la deuda no queda en suspenso. ¿Vale? Hay que pagar, solicitar fraccionamiento, mientras lo recurres, a diferencia de antes de la reforma, que era un procedimiento de comprobación de valores no limitada, o podía ser un procedimiento de comprobación de valores dentro de un procedimiento de comprobación limitada, si además del valor del inmueble te modifican el tipo de gravamen y eso. Bueno, pero el procedimiento de comprobación de valores permite la reserva a promover el derecho a la tasación pericial contradictoria, que eso hace que la deuda quede en suspenso durante todo el procedimiento. ¿Vale? Ahora, no con la reforma, a partir del 22, de aquellos valores inmuebles que tienen valor de referencia, porque hay algunos que todavía no, cada vez más. Tienes que quedar por el valor de referencia. Eso. Y si no estás de acuerdo con eso, liquidar por el valor de referencia, si no estás de acuerdo con él, solicitar rectificación de autoliquidación. O puedes liquidar por el valor de compra, espera que te llegue la complementaria, pero corres el riesgo de que te llegue también una sanción tributaria del 50% adicional.
¿Y por tu experiencia suelen llegar?
¿El qué? ¿La sanción? No, pero te voy a decir por qué. A ver, los valores de referencia suelen tener muchos errores. ¿Vale? Entonces, tú liquidas por el valor de compra. Esperas a que te llegue la liquidación. Ojo, que alguna comunidad autónoma no te deja liquidar por otro valor que no sea el de referencia, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, en el momento que no te notifican la propuesta, tienes 10 días para alegar. Entonces, si tú ya sabes que ese valor de referencia está mal, tuviste tus precauciones al comprar para, yo qué sé, hacer fotografías porque tiene mal estado de conservación, porque para el catastro todos los inmuebles tienen buen estado de conservación, ¿vale? Todos los inmuebles, todos los edificios tienen ascensor. Todo es perfecto y maravilloso. Bueno, pero la realidad no es así. Entonces, en el momento que tú recibes la propuesta, es muy importante que hagas unas buenas alegaciones porque esas alegaciones las van a trasladar porque la propuesta te la manda la oficina liquidadora donde te toque según el inmueble, ¿vale? Pero esas alegaciones tú las presentas a la oficina liquidadora, pero ellos las remiten al catastro. Y el catastro es el que va a resolver, ratificándose en el valor de referencia o rectificando el valor de referencia. Prácticamente en todos los casos que tengo, se ha rectificado el valor de referencia. En el momento que se rectifica el valor de referencia en trámite de alegaciones, ya la sanción tributaria del 50% adicional ya no cabe. Porque liquidaste por un. No respetaste ese valor de referencia, pues que ese valor de referencia era erróneo en su momento. ¿Vale?
Esto es lo que nos ha ocurrido en la última mía, ¿no? A lo mejor no la recuerdas, pero nos ha ocurrido esto. Ha modificado el valor de referencia en el catastro.
Claro. Otra posibilidad que hay, a ver, si tú decides liquidar por el valor de compra y esperar a que te llegue la complementaria, puedes ir avanzando, ¿vale? ¿Avanzando en qué sentido? Bueno, puedes solicitar al catastro rectificación de los datos que constan en la base de datos catastral, por ejemplo. Tú, cuando hayas comprado al cabo de unos días, cuando en el catastro el inmueble ya esté a tu nombre, podrás sacar lo que se llama el certificado de motivación del cálculo de valor de referencia. Porque todo el mundo con certificado digital puede sacar el certificado de valor de referencia, que es solamente el número, el valor. Pero para acceder a las tripas, digamos, de ese valor, no sé por qué. Es un dato protegido y solamente lo puede obtener el propietario del inmueble, ¿vale? Entonces, una vez que tienes acceso a ese certificado de motivación, ya ves todos los datos que constan en la base de datos catastral, que no aparece en la ficha del catastro, porque es una ficha del catastro. Puedes ver la superficie, la tipología y el año de construcción. Y ya está. Pero dentro de las tripas del valor de referencia puedes ver el coeficiente de antigüedad que tiene aplicado, la categoría dentro de la tipología, ¿vale? Que según la categoría de la tipología hay unos coeficientes correctores que aumentan o disminuyen el valor de la construcción. Puedes ver el estado de conservación, puedes ver la parte de la proporción de elementos comunes que tiene asignado, puedes ver un montón de cosas, o sea, puedes ver todo. Entonces, si tú detectas que hay una diferencia de superficie que en catastro es mayor, que es muy habitual, que la realidad, ¿cómo se detecta? Pues mirando la nota siempre del registro de propiedad. O si tienes una tasación bancaria, la medición del perito, bueno, lo que sea, pues ya puedes ir solicitando al catastro modificación de superficie. Si tienes un estado de conservación malo, pues solicitas al catastro rectificación del estado de conservación. Que no tienes, a ver, en las viviendas plurifamiliares situadas en primera planta o superior en edificios sin ascensor, les corresponde un coeficiente 0,80. J 0,80 aplicable tanto a valor suelo como a construcción cuando no tiene ascensor el edificio. Entonces tú puedes solicitar, porque yo a día de hoy todavía no he visto ningún coeficiente aplicado que de, o sea, eso, que todos los edificios tienen ascensor, ¿vale? Puedes solicitar que te apliquen el coeficiente, eso te baja un 20% el valor
De
de
hecho, la
referencia.
semana siguiente, bueno, la semana siguiente de tu masterclass, alguien dentro de Zona 3 me escribió que lo había presentado y al cabo de un tiempo me dijo, oye, me han aceptado esa masterclass y ya me ha valido, vamos, varios años de lo que me cuesta a mí Zona 3
Porque,
porque gracias al coeficiente consiguió reclamarlo.
claro, porque el valor de referencia solamente lo puedes impugnar en dos ocasiones. Uno, liquidando por el valor de referencia y solicitando rectificación de autoliquidación, impugnando ese valor de referencia, o liquidando por el valor de compra y esperando a recibir la complementaria. ¿Vale? Pero, lo que estoy hablando ahora de solicitar al catastro modificación no es modificación del valor de referencia. Es modificación de los datos que constan en la base de datos catastral. Consecuencia, te baja el valor catastral, te baja el valor catastral y ello conlleva que te baje también el valor de referencia. Cuando te llegue la complementaria, pues no sé si te acabará llegando, porque a lo mejor incluso llega por debajo del valor de compra. ¿Vale?
Ah, sí, ¿eh? Podría llegar por debajo, pero entonces hay que liquidar por el valor de compra. O sea, ahí no te queda otra. Vale. Oye, súper interesante. Si alguien se ha perdido, las explicaciones han estado geniales. Que rebobine, que lo vuelva a escuchar, porque a mí me ha quedado claro, me ha parecido súper interesante. De hecho, te has adelantado y más como respondido las dos o tres siguientes preguntas, así que genial. Has ido
Vale.
como respondiendo todas las dudas que me van surgiendo, así que yo creo que ha quedado claro. Solo para concluir. ¿Tú recomendarías hoy en día con el nuevo sistema? Bueno, primero voy a rebobinar un poco. El anterior sistema cambió en el año 2022. ¿Te pueden todavía revisar? Porque son, ¿qué son? ¿4 años? ¿O cuántos años atrás pueden revisar?
4 años y un mes.
Vale. O sea que
Claro, ¿eh?
todavía podemos recibir complementarias con el sistema antiguo.
Sí, no, y de hecho las estoy recibiendo continuamente. Bueno, yo
Quedarían
no.
como un par de años todavía para seguir recibiendo complementarias del sistema antiguo. Esas complementarias, la recomendación, y corrígeme, sería siempre pelearlas.
Sí, claro.
¿Correcto? Nunca
Sí.
aceptar. Hombre, a lo mejor si te reclaman 100 euros, pues a lo mejor, mira, pagas 100 euros
Evidentemente.
y piensas, la mariscada que se van a pegar. Bueno, con 100 euros a lo mejor no les llega mariscada, pero.
Ya.
pero si son ya una cierta cantidad, siempre pelearla, que era como lo que hacíamos antes. Y con el nuevo sistema, ¿qué recomendarías? ¿A liquidar por el valor de compra y esperar? Tal y como nos has dicho, con los siguientes pasos, o liquidar por el valor de referencia y luego empezar ya el inicio de la pelea.
Yo depende del caso.
¿Vale?
A ver, si estás comprando un piso en un edificio sin ascensor que le corresponde ese coeficiente, pues yo liquidaría por el valor de compra porque lo tengo clarísimo, que la sanción no me va a llegar, ¿vale? Si lo compro con mal estado de conservación, a ver, mal estado de conservación, no, bueno, pinté y no sé qué, no, mal estado de conservación, o sea, que no sea habitable, en definitiva, ¿vale? Entonces, también liquidaría por el valor de compra y esperaría. Pero cuando ya no lo tienes tan claro, yo ha habido algún caso de gente que ha liquidado por el valor de referencia, me ha preguntado, le digo, mándame el certificado de motivación del cálculo valor de referencia y no he visto que estuviera nada mal, simplemente que está sobrevalorado, ¿vale? Entonces yo he recomendado que esperen un poco a que empiece a salir jurisprudencia. Porque claro, ahora vamos un poco a ciegas.
Su palabra contra la suya, ¿no? En cuanto a valor.
Pues, claro, porque luego tienes 4 años para recurrir esa liquidación, o sea, para solicitar rectificación de autoliquidación, tienes 4 años. Si a día de hoy lo tienes claro, o vamos, lo tienes claro, te lo mira alguien y lo tiene claro, sí, esto tiene que salir bien, te lo tienen que modificar, porque hay esto, yo lo haría ahora. Que no lo tengo tan claro, pues yo esperaría un poco a ver que empiece a salir jurisprudencia. Porque es que la otra opción es, a mi modo de entender, es encargar una tasación y con ella solicitar rectificación de, pero estoy viendo yo que eso no le sirve. Que dicen que, bueno, eso lo dice la administración, luego ya veremos cuando acaben los juzgados, pero bueno. Pero claro, si tú estás alegando que hay errores en la base de datos catastral, ahí ya no pueden decir que no,
Ahí está. Es que es lo que estás peleando tú ahora sobre todo, ¿no? Y oye, acabas de decir que la tasación dicen que no les vale. Una tasación de un tasador homologado no les vale.
Lo que oyes.
Pero su valor sí, ¿no? Su tasador que a veces va por fuera y echa cuatro fotos, que lo he visto yo esto,
Eso
eso sí que
sí,
vale.
ese sí vale. Sí. Tengo, si quieres, resoluciones
Este
de
chiste, ¿eh? Yo tengo el poder y hago lo que me da la gana.
¿eh?
Que tengo el poder, yo decido cómo se hacen las cosas y se hace así, punto, ¿no? O sea, es esto. Vale, y oye, una duda que tengo a raíz de lo que comentabas, viviendas que, de hecho, los inversores solemos comprar viviendas con problemas, ocupaciones, vandalizadas, destrozadas, etcétera, etcétera. ¿Eso qué nos recomiendas para poderlo argumentar? Porque en ese proceso seguramente la reformemos y la dejemos bonita. ¿Qué nos recomiendas hacer para poder documentar que hemos hecho todo, o el estado original, mejor dicho?
Ah, en cuanto al estado de conservación, sí, ese no es el problema. Cuesta un poco de cara con el tema de la ocupación, que ahora hablaremos de ello. A ver, en lo del estado de conservación, yo a día de hoy no he tenido ningún problema de que me hayan denegado ninguna rectificación del estado de conservación con la aportación de fotografías diciendo que no se demuestra que esas fotografías correspondan al inmueble, ¿vale? No me ha
Eso me ha
pasado.
sorprendido a mí, porque yo siempre había escuchado que coger, no sé cómo se llama, perito notarial, no sé cómo le llaman, que venga el notario y acredite que esas fotos son, pero a mí siempre me aceptan las fotos, se lo creen.
De esperar una complementaria de alta cantidad, de alto importe, yo sí que lo haría a través de notario o
Muy bien.
de perito. De perito, de un arquitecto, pero no una tasación, sino un informe de estado de estado de
Sí, sí,
conservación
sí.
del inmueble. Porque, claro, ahí puede haber deficiencias que no se vean a través de las fotografías. ¿Vale? Entonces, es un notario, evidentemente no lo puede decir, pero sí un arquitecto. Un informe de estado de conservación del inmueble. Ya está. Quizás podría añadir más o menos coste de reforma, como mucho, pero vamos, ni haría falta eso. Porque aquí lo que interesa es que el catastro modifique el estado de conservación N igual a 1 a R igual a 0,85 o R igual a 0,50 de deficiente. ¿Vale? Vale, el tema de ocupación. No hay exactamente ningún coeficiente a efectos catastrales que refleje en la no disponibilidad del inmueble.
Vale.
Podría solicitarse que se aplicara el mismo que el de falta de ascensor, que es el coeficiente de depreciación funcional o inadecuación, que es el J. ¿Vale? Ahora bien, habría que demostrarlo, ¿vale? No valdría que lo ponga en la escritura. Hay muchas veces que en escritura aparece que la vivienda está ocupada, sí, pero el notario lo que dice es que dicen los comparecientes, ¿qué tal? Pero claro, dicen. Entonces, tendría que ser a través de algún documento del juzgado.
Disculpa que interrumpa la entrevista en el mejor momento. Te voy a robar solo 10 segundos, pero son 10 segundos que podrían cambiar tu vida. Y es que tenemos un club de inversores al que llamamos Zona 3, en el que vas a encontrar infinita formación sobre todas las modalidades de inversión. Vas a encontrar todos los recursos y herramientas que te puedas imaginar y también una magnífica comunidad con más de 2.000 inversores en la que nos ayudamos unos a otros. Yo también estoy allí como uno más. Si quieres pertenecer a este club de inversores, te voy a dejar el enlace por aquí abajo o te puedes ir directamente a zona3.club y dejar tu mail por allí, porque el club solo abre dos veces al año durante 7 días y durante esos 7 días es una auténtica fiesta, es una auténtica locura. Muchos inversores deciden formar parte de este club, así que si tú quieres ser uno de ellos y recibir toda la información cuando abramos puertas con todas las novedades que habremos preparado para ti, sin duda debes dejar el mail en zona3.club. De nuevo te dejo el enlace por aquí abajo. Y ahora sí, disculpa por interrumpirte, seguimos con la entrevista de hoy.
Yo sé que hay muchas veces que se llega a un acuerdo con el ocupa y se paga
Pero
dinero.
incluso en esos acuerdos, incluso se deja constancia del dinero que se paga, ¿eh? Porque ese dinero se podría llegar a deducir, o sea, podría ser un gasto deducible.
Si te lo firman, sí.
Eso es.
Y lo justificas también. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Con un cheque, o se lo das el cheque a él, o sacas el cheque el mismo día del banco para luego, porque luego te pueden mirar y para tenerlo todo documentado, ¿vale?
Sí.
En ese caso, sí, bueno, pero vamos, tienes que demostrarlo de alguna manera. No es lo mismo que las fotos que demuestran esa
Sí, está
conservación.
claro. Oye, me has dejado, o sea, me has dejado totalmente roto cuando me has dicho que una tasación de un tasador homologado no la aceptan como comprobación de valor, que eso no lo aceptan. Me
No la
parece muy
aceptan
loco
para
eso.
rectificar el valor de referencia.
Ya. Y para justificar el valor de la vivienda en su origen, cuando hay una discrepancia, o sea, sí, vamos a suponer que está bien hecho todo el cálculo del valor de referencia y solo hay discusión en cuanto a valoración, ¿no? Tú lo valoras así, yo te digo, hey, yo lo valoro así porque mi tasador, mira, me dice que este es el importe que valía.
No,
Eso no.
no.
Qué fuerte.
Déjame mirar un segundo. ¿Qué te puedo decir? A ver. Bueno, es que a lo mejor tardó un poco en encontrarlo, pero si quieres te mando cuando terminemos
Vale.
el trozo de la captura de pantalla de una resolución del catastro diciendo que la tasación que no tiene nada que ver con el valor de mercado porque lo marca según el... Bueno, en
Papel
fin.
mojado, también te digo una cosa, que yo como inversor muchas veces estoy de acuerdo con ese criterio, pero claro, ¿qué documento entonces es acreditativo del valor real del mercado si no es una
Ya,
tasación? O sea, el
pero
único
escucha, pero
documento
claro,
oficial que podemos presentar es eso.
pero estamos hablando de tasaciones oficiales hechas por
Claro.
empresas inscritas en el Banco de España,
Homologadas, que
accionarias.
claro.
Ojo, que a más INRI esas mismas tasaciones las utilizan para hacer comprobación de valores en el método anterior, antes de la
Sí.
reforma,
Antes les
¿vale?
valían, entonces.
Para eso sí, pero para
Pero
bajar el
eso, y
valor
además
de
eso lo
referencia
hacen.
no,
Eso, no
¿eh?
sé cómo ellos consiguen la tasación de la vivienda que tú has comprado
No
y te la
sé.
presentan, te la enchufan ahí para acreditarte el
No
valor.
sé. Y yo no sé hasta qué punto pueden hacer eso, ¿eh? Tengo dos casos.
Ya.
Que además estoy en el TSJ. Ahora mismo, uno desde Andalucía y el otro no sé de dónde es. Pero claro, sí, la administración consiguió la tasación completa, sin pedírsela al contribuyente, ¿eh?
Primero, se saltan ahí quizá protección de datos. Si la ha pagado, ahora la pagan los bancos. Entonces, si la hace el banco aún. Pero si la ha pagado el cliente, es como, yo no te la doy. Eso primero.
Ya.
Y segundo, ¿estás usando ese importe? Ahí sí. Pero luego no me dejas usarlo a mí cuando es en mi beneficio.
Eso es.
Esto estamos jugando al póker con la baraja totalmente trucada, ¿eh?
Hombre, yo estoy segura que este sistema lo van a anular. Lo que
Esa es
pasa
una de
que...
las preguntas que te quería hacer. O sea, ¿tú crees que sí, eh? Esto tiene ficha caducida.
Sí, claro. Lo que pasa que durante estos años, hasta que lo anulen, van a recaudar todo lo que
¿Y será
puedan.
reclamable todo lo que recauden o no? Mientras está vigente, te toca.
Yo supongo que pasará algo similar a lo de la plusvalía. Que a partir de tal, pero los que no recurrieron en su momento ya no podrán. Así que cuidado con estos casos que no solicitas rectificación, tienes 4 años y 1 mes, que no se pase ese plazo. Si
Estar
todavía
atentos, sí.
si no ha salido ninguna sentencia todavía, lo que sea, pues bueno, iniciar el procedimiento. Porque si no, corremos el riesgo de que pase lo mismo que con la plusvalía y no puedas luego reclamarlo.
Injusto, ¿eh? Yo a veces cuando me llega alguna complementaria de estas, o voy a, no me llega ahora, ya voy a liquidar y veo el valor de referencia, digo, si ellos dicen que este es el precio, que me lo compren. Y además les hago un poco de descuento, ¿sabes? Yo se lo vendería encantado muchas veces al precio que me dicen que tengo que liquidar. Es como, perfecto.
Sí.
Cómpramelo y ya te pago yo, ya te liquido los impuestos yo por ese importe.
Sí,
En
sí.
fin, además, veo que, bueno, el gobierno afirma que este nuevo sistema, ¿no? No se trata de una subida de impuestos, eso dijeron. Dice, sin embargo, por experiencia propia, yo lo que he visto es que puse el 90% cuando hice la entrevista, cuando propuse las preguntas, pero no recuerdo algún caso que no sea así. Entonces, quizá entre el 90 y el 100% de las veces, el valor de referencia está claramente por encima del importe de
Sí.
compra, que es el de mercado, porque es realmente el que se ha acordado entre la parte compradora y vendedora de manera libre, con lo cual es el precio del mercado. ¿Cuál es tu experiencia? O sea, ¿es una subida de impuestos o no es?
Sí, claro. Sí lo es. Si te están diciendo que tienes que liquidar por un importe superior, ¿qué es? No te están subiendo el tipo de gravamen, te están subiendo la base imponible, que es lo mismo.
Qué doloroso. Muy bien. Oye, ¿qué ocurre también? Yo recuerdo anteriormente que había que recurrir al TEAR y bueno, había un proceso bastante largo, quizá ahora también. ¿Qué ocurre con las sentencias previas donde el Tribunal Supremo de Justicia de algunas comunidades, incluso el TEAR, habían anulado el valor de referencia justamente porque no tenían en cuenta las circunstancias particulares de cada inmueble?
No,
¿Eso?
no anuló el valor de referencia, anuló el método de valor catastral por coeficiente multiplicador.
¿Vale? O sea, el método que se usaba.
Porque dice que no individualiza. Que podría ser
¿Vale?
válido, pero habría que añadirle algún coeficiente adicional que individualice, claro, porque imagínate, el mismo coeficiente para todo el municipio y se te quedan tan anchos. ¿Sabes? Entonces, claro, eso no. Pero claro, el valor de referencia es muy similar. Es que el valor de referencia es lo mismo que el valor catastral. Exactamente lo mismo. Lo único que le quitan el coeficiente de relación de mercado. El valor de catastral tiene un coeficiente de relación de mercado RM igual a 0,50, se llama, para evitar que los valores catastrales superen el valor de mercado. Porque lo dice la ley del catastro. Entonces, el valor de referencia lo que han hecho es quitar ese 0,50 y añadir un coeficiente 0,90 de minoración para lo mismo. O sea, realmente le está multiplicando por 2 y quitándole un 10%.
Un descuentito.
Sí.
Gracias. Muy bien. Y con el nuevo sistema, entonces, ¿se resolvería ese problema inicial del sistema de cálculo o seguimos teniendo ese conflicto y por eso es posible que caiga a futuro?
El valor catastral por coeficiente multiplicador para mí es lo mismo que el valor de referencia. Prácticamente lo mismo.
Aunque ellos defiendan que no y que se han inventado un nuevo sistema, ¿no?
Sí.
Bueno, entiendo, tiene lógica que se referencien al valor catastral, porque si no, ¿cómo haces una valoración ahora de todos los inmuebles? O sea, ¿cómo lo haces? Tiene que partir de algo. Y tiene sentido que si ya tienen esa base de datos, ¿no? Que partan de ahí. Para ellos, ¿eh? Hablo, tiene sentido para ellos.
Yo lo veo muy complicado. A ver, aquí el único método fiable para hacer una valoración de un inmueble es por el método de comparación.
Que lo que hace la tasadora.
Y ya está. Lo que pasa que sí es cierto que cuando haces el método de comparación es a base de testigos, ¿no? Coges testigos de la misma zona, de inmuebles de características similares. Siempre puedes, el tasador siempre tiene un margen de escoger un poquito los que son más caros o los que son más baratos, porque de alguna manera le puede interesar, eso está claro. Pero tiene su límite. Siempre está un poco dentro de lo razonable. ¿Vale? En cambio, cualquier otro método, como todos los informes de valoración en base a dictamen de perito de la administración, que emite la administración, están basados en estudios de mercado que te marca tal zona, tal año, 600 euros el metro cuadrado. Coeficientes a aplicar, pues se basan en la normativa catastral. Regular, 0,85. Claro. No, o
Qué
sea,
desastre,
no
Daniel.
individualizan. Las valoraciones de la administración no individualizan. Porque por mucho que te vayan a visitar, están limitados a una serie de valores y coeficientes que tienen que utilizar y no pueden utilizar otros.
Sí. Y en base a todo esto que nos has contado, ¿tú crees que este año podremos ver algún cambio o será más largo el
Más
momento en el que
largo.
cre
Más
más
largo.
largo, ¿eh? O sea, tenemos que convivir con esto más tiempo.
A ver, es posible que el Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia empieza a sacar algo ya este año.
¿Vale?
Que además el TEAR de la Comunidad Valenciana son los pioneros siempre en darle la vuelta a los criterios de la administración, ¿vale? Es una maravilla trabajar en la Comunidad Valenciana, porque es raro no ganar en el TEAR, ojo. Tienen muchas resoluciones que tienen toda mucha lógica. Vamos, yo tengo muy buena experiencia allí. Y además no tardan mucho en resolver. Creo recordar el que más tarda es el de Castellón, pero el de Valencia va relativamente rápido. Entonces, ¿qué va a pasar seguramente? A ver, dependiendo, si el TEAR da la razón en el método de valor de referencia, o sea, de la razón al contribuyente, me refiero, seguro, seguro, seguro que recurre la Generalitat Valenciana al Tribunal Superior de Justicia. En caso de que el TEAR no diera la razón y se fuera al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y diera la razón, lo recurriría la Generalitat en casación al Supremo. Es decir, al final va a llegar al Supremo esto. ¿Vale? Y el Supremo acabará resolviendo. Pero claro, de aquí a que resuelva el Supremo, pues pasarán. Pues. No. No sé a partir de cuándo empezaron a aplicar el valor catastral por coeficiente. Bueno, pues échale 4 años. Bueno, lo justo para que la gente no pueda recuperar luego, mucha gente no pueda recuperar por haberse pasado el plazo. Bueno, digo yo, que acabará pasando eso.
Bueno, vamos a estar atentos. En tu experiencia, ¿qué porcentaje de valores de referencia que se pelean se terminan ganando?
A ver, yo a día de hoy solo tengo una resolución del TEAR en el que no han dado la razón y es en Aragón. En Aragón, solo una. De todas las, a ver, de gente que ha liquidado por el valor de compra y ha recibido la complementaria, solo tengo resuelto. A ver, he ganado muchas veces en alegaciones, ¿vale? Creo que tu caso se ganó en alegaciones, puede ser.
Creo recordar que sí, ya no lo recuerdo, pero
Sí,
creo que
bueno,
bastantes.
hay muchísimos casos que se ganan en alegaciones o en reposición. En el TEAR tengo alguno, ya he interpuesto la reclamación, pero todavía no está resuelta. Solamente tengo uno de Aragón y estamos mirando a ver qué vamos a hacer, porque es poca cantidad.
Que eso es lo que
Es
ocurre
poca
muchas veces,
cantidad.
¿eh? Y entiendo que juegan ellos también. A veces te revisan. Creo que la última que hemos peleado nos revisaron y era una cantidad muy bajita y al final terminamos pagando. No sé si fue en este caso, pero muchas veces
No.
me ocurre
Sí,
eso,
y
que es.
tengo casi todos los casos que tengo en el TEAR, ojo, ha habido previamente rebaja, con lo cual no hay sanción, ¿vale?
Sí. Te rebajan y muchas veces dices, venga, pago esto y ya está. Pero en realidad es igualmente injusto porque estás pagando algo que no tocaba.
Ya. Y luego tengo muchos casos de solicitud de impugnación de valores de referencia, solicitando rectificación de autoliquidación de gente que liquidó por el valor de referencia, siendo superior al valor de compra. Y está dando muy buen resultado también. Vale.
Pues súper interesante todo lo que nos has contado. No sé si hay algún punto que no hayamos tocado que creas que sea relevante para comentar con los inversores.
A ver, sí, hay una cosa que me pregunta mucho la gente. El tema del certificado de motivación del valor de referencia.
Muy bien,
Es
importante esto.
importante saber que solamente lo puede sacar el titular del inmueble. Es absurdo, pero es así. Entonces, a lo mejor, dependiendo de quién sea el que vende, si es un señor mayor, pues no va a tener certificado digital. Pero si es, bueno, una persona, iba a decir normal, pero así que de estar al día, pues le puedes pedir, oye, ¿me sacas el certificado de motivación del valor de referencia? Ya para ir adelantando, ¿no? Y saber en cuánto vas a liquidar, o sea, decidir, porque hay mucha gente que tiene duda en liquidar por el valor de referencia y solicitar rectificación o por el valor de compra y esperar la complementaria. Y claro, yo siempre digo, dependiendo de si hay errores o no en el valor de referencia, pero hasta que no tengas el certificado de motivación del valor de cálculo, el valor de referencia, no lo sabes. Entonces, y claro, y no da tiempo. Si tú esperas a que esté a tu nombre, se te va a pasar el mes y no te da tiempo. Entonces, lo mejor es mirar a ver si te lo puede dar el vendedor.
Muy bien.
Si dentro del mismo año va a ser el mismo valor de referencia. Otra cosa es que te lo dé en diciembre y escritures en enero. Ahí puede variar un poco, pero bueno, lo que variar en el sentido de los valores aplicables al valor de suelo y construcción. Pero vamos, los datos del inmueble van a ser los mismos.
Y los cálculos y el método, ¿no? Será el mismo y podrás ver si hay algún error.
Claro, está todo basado en el Real Decreto 1020/93. ¿Eh? que es la legislación que hay para calcular los valores catastrales. Y es esa, y no hay otra.
Muy bien, de hecho, el certificado de motivación que comentas, yo recuerdo que también yo te escribía porque había liquidado ya y era como, oye, pero ¿esto cuánto tiempo tenemos? Porque no aparece, ¿no? Para la gente que si lo quiere consultar una vez compras, no sale inmediatamente, sino que tarda unas semanas y estás ahí como has comentado un mes, ¿no? Es como que, bueno, voy mirándolo. Yo recuerdo que tenía una alerta, el último de todos, que le iba posponiendo para ver si, y al final sí, antes de un mes, pues lo tuvimos y pudimos presentar alegaciones. Pero por lo que
Bueno,
comentas, no siempre es así, ¿no?
no. Además, sospecho que en alguna, según qué comunidad autónoma, puede ser que estén esperando a que liquides el impuesto para cambiarlo en el catastro. La titularidad.
Fíjate. Y al final, los intereses están desalineados. Quiero decir que a ellos les interesa no actualizarlo con demasiada prisa.
Claro.
Con lo cual ya me extraña, con la de jugadas que hacen, que lo actualicen antes de un mes.
A ver, yo conozco un caso de que se lo facilitó el notario. Probablemente los notarios, o sea, no, seguro que lo pueden sacar.
Vale.
Entonces, a lo mejor sería interesante probar, ya a ver, ya estaría al tanto para poder informar más de esto, pero a lo mejor unos días antes de escriturar, o el día de la escritura, o al día siguiente, decirle al catastro, uy, al catastro, al
Al notario.
notario. Que por favor, saque el certificado de motivación.
Me parece un súper buen punto que además tú antes de firmar, incluso ya puedes haber consultado el valor de referencia y ya sabrás si tendrás que pagar o liquidar de más, con lo
No,
cual ya sabes.
es que conozco un caso de a un señor que le ha llegado la complementaria porque liquidó por el valor de compra, pero es que esa vivienda, esas viviendas las vendió al cabo de un mes un inversor como vosotros y ya ya no podía sacar el valor de referencia. ¿Vale?
Fíjate.
Entonces ese caso fue en que fue al notario y se lo sacó.
Oye, qué maravilloso en un mes. Eso es prácticamente un pase. Bueno, ya nos presentarás, inversor. Muy bien, muy bien.
Bueno, pues a lo mejor es de tu grupo, ¿eh? Que me
Ah,
escribe mucha
pues
gente.
que nos escriba por ahí abajo. Y antes he comentado a una persona que también, gracias a tus consejos que nos diste en la masterclass dentro de Zona 3, consiguió pelear, ¿no? Gracias al coeficiente y recuperó un pastizal. O sea que si nos escuchas, también déjalo en los comentarios, que así también, bueno, me hará gracia saber de sus casos. Muy bien, Cristina. Oye, pues vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista. Sí que seguro que mucha gente dirá, oye, ¿dónde encuentro a Cristina? ¿Dónde la puedo localizar? Porque a lo mejor pues tiene alguna complementaria ahora o en el futuro, que se guarde en tu contacto. ¿Dónde pueden encontrar?
Pues a través de mi página, por ejemplo, lo que pasa que no tengo mucho tiempo para publicar todo lo que quisiera. Es www.liquidacionescomplementarias.es. También me pueden escribir un email a cristina@liquidacionescomplementarias.es.
Perfecto, dejaremos los dos por aquí abajo.
O mandando un WhatsApp o llamando al 684-680-638.
Estupendo, Cristina. Pues los tres contactos los dejaremos anotados abajo para quien quiera tenga algún problema en cuanto a complementarios, pues pueda recurrir a ti y te puedas ayudar. Ahora sí, llegamos al final de la primera parte de la entrevista. Hay una segunda parte de preguntas que normalmente están más enfocados a inversores, pero me consta que hacías algunos pinitos por ahí. Entonces, bueno, si te animas, te voy a hacer
Yo
esas
también hago
preguntas,
inversiones, sí.
que es como una batería de
El apasionante mundo de la inmobiliaria.
14 preguntas que tienes que, el reto es responderlas en 3 minutos o menos.
¿En
Pero
serio?
antes,
Vale.
déjame preguntarte, antes de entrar a esas preguntas que son como más rápidas, cuéntame, ¿estás invirtiendo o no? Porque sí que recuerdo que cuando hablamos de hacer la
Sí.
masterclass, incluso previamente me dijiste, no, no, hostia, me parece súper interesante esto que haces y como que mostraste mucho interés, yo te conocía de cuando habíamos peleado alguna complementaria, pero no te tenía identificada por ahí.
Y
¿Has
bueno,
ya
yo
dado los
hago.
pasos? ¿Estás invirtiendo?
Sí, yo, bueno, pero lo hago a pequeña escala. Yo tengo ya cuatro pisitos.
Bueno, pequeña escala. Entonces, a la escala que movemos, nos movemos casi todos.
Baratitos y lo que hago es alquilarlos para, bueno, para el día de mañana. O sea, mi jubilación futura.
Muy bien. como hacemos la mayoría, buscándose
Porque no influye
complementario.
mucho en el sistema de pensiones.
Pues ojo que al siguiente piso ya podrás ser considerada gran tenedora. Bueno, a lo mejor tienes el tuyo en propiedad, con lo cual ya te pueden considerar como tal.
A
Y
ver, ojo, yo también aconsejo un poco que esto se haga a través de una sociedad, ¿eh?
pero también será considerada gran tenedora, da igual.
Bueno, pero pues habría más de una.
Ah, bueno, claro, si vas abriendo sociedades cada cuatro, pero luego mañana a lo mejor te lo cambian y lo bajan a tres, claro.
Bueno, pues habrá que ir amoldándose a los cambios legislativos.
O aprender a convivir siendo gran tenedor, no pasa nada.
Exactamente. También.
Muy bien. Muy bien, vale, pues poniéndonos en contexto, entendiendo que sí, que eres inversora y que tienes ahí tus pisitos buscando esa jubilación. Nos vamos, si te parece, con estas preguntas rápidas. Son 3 minutos. De hecho, me voy a buscar el cronómetro que lo tengo ahí. Uno. Y cuando tú me digas, le voy
Tres
a dar
minutos para todas, ¿no?
para las 14. O sea, son
Vale.
preguntas y respuestas. Ya te digo que
Vale.
se puede hacer. Hay gente que lo ha llegado a hacer en 2 minutos y poco. O sea que se puede hacer. Incluso en alguna te puedes explayar un poco más si lo consideras importante.
Vale, venga, tira.
Pues vamos allí. Adelante. ¿Vives en propiedad o alquiler?
Alquiler.
¿Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles?
Depende de qué manera de inversión. Si es para alquilar, si es para reformar y vender, no te puedo decir.
¿Vale? ¿Y si es para alquilar, por ejemplo?
Si es para alquilar una ciudad, me matas, no sé.
¿O dónde has invertido tú? ¿Dónde te ha parecido interesante a ti?
Yo en mi zona. En mi
¿Y
zona, en
estás
Asturias. En
en
Asturias.
Asturias? Muy bien. ¿Alquiler o flipping house? ¿Qué prefieres?
Vale, ¿qué es Flippy House?
¿Comprar, reformar y vender viviendas?
Claro, es que los impuestos son muy altos. Entonces, tienes, no lo sé.
Vale, lo dejamos en no lo sé. ¿Qué es lo que más valoras de una persona?
Uf, la sinceridad.
Muy bien. ¿Con qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él?
Contigo.
Muy bien. Eso es fácil, ¿eh? ¿Tienes alguna manía que te caracterice?
Tengo muchas, pero no sé. Muy dura conmigo mismo, muy exigente conmigo misma.
¿Vale? ¿Te cuidas?
Me cuido en alimentación. Sí, pero en otras cosas no. Por ejemplo, no hago ejercicio. No sé, bueno.
Pero te cuidas la alimentación. Muy bien. Que es la siguiente pregunta era ¿cómo? ¿Gimnasio o pasear? ¿Qué prefieres?
Yo el poco deporte que hago es, bueno, deporte, es ir y volver andando al trabajo, que bueno, son casi 2 kilómetros, ¿eh?
Ya son. Muy bien. ¿Libros o series? ¿Qué prefieres?
Bueno, ahora estoy con series.
Vale, ¿me recomiendas una?
Acabo de terminar Walking Dead.
Vale, muy bien. Wow, pues tiene como 11, 12, no sé cuántas temporadas. Yo ya me perdí. Yo a la séptima o
11,
octava ya.
11. Llevo no sé si 2 o 3 meses con la misma. Ya la acabé ayer por la mañana.
Yo
Mientras.
desconecté y al final ya era como el día de la marmota. Muy bien. ¿Película favorita?
Lawrence de Arabia, por ejemplo.
¿Vale? ¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder?
No soy mucho de restaurantes, así que no te puedo decir. Hay
¿Vale?
muchos.
¿Qué es para ti la felicidad?
Momentos puntuales en la vida.
¿Vale? ¿Y el éxito?
El éxito, conseguir lo que buscas, por lo que has luchado.
¿Vale? Y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir?
Yo creo que más o menos estoy cumpliendo mis sueños en temas, quizás a lo mejor en el sentimental tendría más necesidad,
Muy bien.
pero en el tema laboral y yo estoy muy contenta conmigo.
Muy bien, pues más en el terreno personal que no en el profesional. Nos hemos pasado a 3:39, no te quería yo cortar. Es verdad que yo ahí he metido alguna coletilla con Walking Dead, pero bueno, nos hemos pasado un poquito. Pero bueno, muy interesante. La verdad que yo creo que será súper interesante para nuestros oyentes el poner también un poco los puntos sobre las íes en este tema de las complementarias, que para mí, además, como injusticia que lo veo, creo que es importante también poner un altavoz a una persona como tú, que estás cada día liquidando o lidiando con este tema, para que la gente tenga esa información y no se queden allí en plan, oye, recibo esa carta, que por cierto, esta mañana he recibido una notificación, todavía no la he visto, voy a ver ahora qué es lo que me dicen. Y bueno, que la gente reciba esas notificaciones y que sepan que hay recursos y que tienen algo que hacer. No se queden ahí parados, que digan, oye, ¿tiene sentido o no tiene sentido lo que me dicen? Si me toca pagar, pues toca pagar, pero si no, pues oye, vamos a pelear. Muchas gracias, Cristina. Espero que hayas estado cómoda a lo largo de la
Sí.
entrevista y ha sido un placer tenerte por aquí.
Muchas gracias igualmente y un saludo a todos.
Gracias, hasta luego.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.